Las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias a Adolfo Arjona por regalarnos una noche más de radio. Y a Dani Trigo para actualizarnos la información. La verdad que nosotros, que somos el primer despertador de la radio, no somos muy de, bueno, contar noticias tristes ni noticias de mal rollo. Nos fijamos en cosas que nos dan, pues no sé, un carácter más positivo y una forma de ver la vida diferente. Pues fíjate, retomando un poco con lo que nos acaba de contar Dani Trigo, pues es como lo que yo quería comenzar a poner a las calles hoy, lunes 18 de marzo. Yo creo que hoy nos podemos sentir muy orgullosos de nuestro país. España vuelve a demostrar que es una nación moderna y además un ejemplo para el progreso. En esta ocasión lo ha hecho a través del deporte. Ayer el Wanda Metropolitano registró el récord mundial de asistencia a un encuentro de fútbol femenino con una entrada de 60.739 espectadores. Ningún otro estadio ha conseguido esa cantidad de espectadores para ver a dos equipos de mujeres enfrentarse en un partido. Cierto es que el encuentro era de primer nivel entre el Atlético Féminas y el Fútbol Club Barcelona Femenino, y no en vano son los dos primeros clasificados en la Liga Iberdrola, y el Wanda se vistió de gala como en sus mejores noches. El equipo culé se impuso al madrileño por 0-2, pero en esta ocasión el resultado es lo de menos. El fútbol femenino deja así de convertirse en un deporte minoritario, y como digo, me siento muy orgulloso de que esto haya ocurrido aquí en Madrid, en mi país, en España. Yo creo que esto es un ejemplo para el resto del mundo, donde la igualdad debe ser real.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues te vamos a acompañar en directo hasta las 6 de la mañana, pero hasta las 5 te vamos a adelantar algunos de los contenidos que vamos a tener en el programa de hoy. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos por delante?
Pues mira, vamos a hablar de cómo la ciencia está dando pasos agigantados en una enfermedad, en el SIDA. Ya son dos los pacientes que han conseguido curarse del todo. En esta ocasión el paciente ha sido de Londres, y al igual que ocurrió hace unos años cuando se contó el caso de un paciente de Berlín, fue sometido a un trasplante de células madre. Llevaba 18 meses ya sin rastro del VIH. Una noticia que nos ha alegrado conocer y que nos hace tener muchísimas esperanzas, en la que además están implicados dos científicos españoles. Hace unas semanas estaba en la tarde de COPE uno de ellos, el doctor Javier Martínez Picado, investigador del Instituto Irsi Caixa, y vamos a recuperar ahora esa entrevista. También tendremos a Jorge Casesmeiro. Hoy nos va a hablar de uno de los personajes históricos más importantes de todas las épocas, con sus luces, con sus sombras, con sus críticas, conocido en todo el mundo, Cristóbal Colón.
Será dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana?
Muy bien.
¿Bien?
Sí, sí.
¿Genial?
Muy bien. Perfecto. Sí, aquí en Madrid, pero genial.
Hoy hace fresquito ya, ¿eh?
Sí, empieza, se nota, porque además vamos a tener un inicio de semana marcado por un descenso de las temperaturas, más acusado en el litoral valenciano y del que solo se van a salvar el oeste peninsular, el Cantábrico y las Islas Canarias. Al frío se sumarán intervalos de viento fuerte, que también se ha notado aquí por lo menos en Madrid, en el Bajo Ebro, Menorca y sudeste peninsular.
Perfecto, Iván, muchísimas gracias. Es muy fácil conseguir tu diploma oficial de ponedor de calles. De momento ve tomando nota de este número de teléfono.
Claro, es que lo único que hay que hacer es llamar al 950-60-06, que es un teléfono gratuito, y si lo marcas y entras con nosotros en directo, te mandamos el diploma. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya lo tienen.
Víctor, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, pues aquí estamos, en la carretera.
Estás trabajando, ¿no?
Sí.
Son unas horas de mucho curro ahora mismo, ¿eh?
Demasiado.
¿A qué hora has empezado a trabajar?
Pues salí de casa a las 2, a las 3 y media, cogí el camión.
¿Tienes acento valenciano?
Sí.
¿Lo eres?
Sí, sí, sí. Soy de un pueblecito del interior de Valencia. Transporto pienso para las gallinas, que muchísimas gallinas. Esto es un imperio muy grande.
¿Esas gallinitas ahora mismo dónde están?
Pues bueno, hay por toda España, pero bueno, yo me dirijo al imperio de la cresta, vamos, eso es.
¿Unos cuantos? ¿Que lleváis comida a las gallinas o que ponéis las calles?
No, que llevamos comida a las gallinas, vamos unos cuantos camiones todos los días.
Ya imagino.
Soy de COPE, vamos, así otra cosa. Muy encantado de hablar con todos vosotros y muchas gracias por la atención tan buena que tenéis.
Muy buenos días, Pulpo. Desde el año 25 tuve un accidente de moto y entonces me quedé tetrapléjico. Ya por prescripción facultativa en la cama, pues hay que hacer cambios posturales. Tras dar unas vueltecitas, hay días que enseguida coge el sueño y tenía que tampar más, pero bueno, pues echándote, pues magnífico.
Yo era de la ruta, camionero, de la marcha y tal, pero tuve un poco de infarto y me pusieron una arteria del corazón. Digo, voy a hacer el trabajo más suave. Me ha apunté aquí al curso y tal, y digo, me dice sereno, digo, aquí ya tengo la vida resuelta, pero duró.
Duró poquito, ¿no? Ya me imagino.
La vida de los serenos, 46% de mi normalidad, no tienes trabajo ni de nada, y está uno dislocado, y digo, pues al pulpo, a escuchar al pulpo, y toda la noche escuchando al pulpo, digo, pues me hago poner dos de calle, por lo menos.
Hola, buenos días, pulpo, qué ilusión me da escucharte.
Mira qué voz más bonita y qué corazón se te sale por el teléfono, hija.
Es que se me sale, mi amor. Pues estoy despierta porque yo me gusta mucho la radio, me gusta mucho tu programa, duermo un poquito, me espabilo y ya hasta que termináis. Y me suelo dormir un par de horitas y me quedo otra vez bien para ir a trabajar a ver mis mayores. Trabajo en una residencia de mayores, cuidando gente mayor, y por la mañana voy voluntaria a dar de comer. Es que estoy hiperactiva todas las noches, o sea que me espabilas mucho más.
Hola, muy buenos días, pulpo. Pues mira, yo estaba trabajando muy bien en la construcción y bueno, vino el paro y aquí estoy. Tuve la gran fortuna de ser otra vez padre. Te sintiendo tu abrazo, pulpo. Hasta la niña mía que la tengo en mis brazos lo ha sentido.
Claro, a ver si tú por devolverme el abrazo estás apretando a tu bebé.
No, la verdad es que entra una energía positiva, hermano.
Claro que sí. Poniendo las calles. Estos ponedores ya tienen su diploma, ahora falta que tú consigas el tuyo.
Vamos a repetir ese número de teléfono para que lo puedan apuntar. 950-60-06. Es gratuito, ¿eh? Insistimos, para que sepas que no te va a costar nada, así que anímate, llámanos y te mandamos el diploma. También puedes contactar con nosotros gracias a las redes sociales, porque nos puedes dejar mensajes, por ejemplo, en facebook.com/poniendolascalles, también en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Y si eres más de WhatsApp, pues tienes la opción de dejarnos una nota de voz. Eso sí, ahí no nos mandes mensajes de texto, solamente notas de voz al 662-942-605.
Esto en cuanto al programa, porque en cope.es un montón de contenido, un montón de radio paralela a lo que se escucha todos los días en FM o en Onda Media, y la verdad que hay un montón de historias que se pueden encontrar en cope.es.
Como por ejemplo Pulpo, todos los domingos tenemos la fortuna de poder disfrutar de Radio Carlitos Deluxe. Esta semana Herrera nos ha puesto a gente tan conocida como Eric Clapton, Jackson Browne o Sting, entre muchos otros. Y como siempre, para los que se lo hayan perdido o para los que quieran repetir, ya está disponible en nuestra página web y en la aplicación móvil. Y estamos en un momento de cambios muy grandes, la movilidad en las ciudades, la tecnología, y el cambio llega también, pulpo, a los electrodomésticos. En la exposición internacional que ha tenido lugar en Shanghái, en China, se han presentado cosas como un espejo con una cámara que sabe si estás triste, una nevera que mide tus constantes vitales, o un sistema inteligente que escucha tu voz y adecua la luz a tu estado de ánimo. ¿Que estamos tristes? Pues nos pone una luz un poquito así más viva para que nos pongamos alegres. Y muchas otras cosas que hay. El artículo está muy interesante, ¿verdad? Está en cope.es y hay que echarle un vistazo, porque es que ahí llega hasta el punto en el que si tenemos una discusión familiar en casa, baja la temperatura, porque digamos que cuando discutimos nos ponemos un poquito más alterados,
sí, sube la tensión, aceleramos,
pues bajaría la temperatura el termostato. O sea, es algo muy muy curioso. Y para acabar, eso de buscar piso de alquiler es un rollazo, es algo muy complicado, que lleva mucho tiempo y que necesitas volcarte en ello para conseguir el piso adecuado. Gracias a internet y a algunas aplicaciones se está agilizando y facilitando un poco la tarea. Y por eso en cope.es hemos hecho una recopilación de las 6 mejores apps para encontrar piso. Para todo aquel que esté buscando piso, pues oye, mira, echa un vistazo en cope.es y tiene ahí las 6 mejores apps para buscar el piso.
Y vamos, Kera, muchísimas gracias.
A vosotros.
Recuerda el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Llámame, entra en directo y así conseguirás el diploma oficial de ponedor de calles. Porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy queremos saber desde dónde nos estás escuchando, cuál es tu comunidad autónoma, cuál es tu nombre. Déjanoslo en facebook.com/poniendolascalles. Esto es una comunidad. Gracias por estar aquí.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute,
di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Qué bonita canción para comenzar a poner las calles. Este programa de radio que es el primer despertador en España y que lo hacemos en directo, no estamos grabados. Damos la bienvenida a los ponedores que nos acabáis de seguir: Javier Estrada, Marisa Carbonell, Manuel Coloca, Carlos Sánchez, Nicolás Triguero, Antonio Souza y Caleb Santiago. Nos acaban de seguir en Facebook, somos ya 36.708. A medida de, bueno, que vayamos viendo los que vais entrando, os vamos dando las gracias y la bienvenida a nuestro Facebook.
Mira, hoy les estamos preguntando a los ponedores que nos digan quiénes son, pero también queremos saber desde dónde nos están escuchando, la comunidad autónoma desde la que nos están escuchando en estos momentos. Víctor Manuel, por ejemplo, dice: ¿cuánta falta me hacéis los fines de semana? Soy nacido en Amposta, en Tarragona, criado en Yepes, en Toledo, y resido en Aranjuez, en Madrid, así que no sé si alguien da más de
claro,
ponedor por España.
Yepes mola mucho, ¿eh?
Álvaro FD dice: de Marchena, estoy en Sevilla. Merche Melero, en Berriozar, Navarra. Javier de la Torre, en Sigüenza, Castilla-La Mancha. Juan Carlos Gay González dice: oye, que ha aprobado la oposición, familia, muchas
Hombre,
gracias por estar ahí.
Muchas
si hemos aportado algo, bueno, pues estamos muy orgullosos.
Qué bien.
Gaby Robles, en Andalucía. Mariano Álvarez dice: desde un lugar de Madrid, esperando ya que empiece el programa. Lola Cudero dice: siempre con una hora menos, desde Las Palmas de Gran Canaria. Rafael Fernández está en Boadilla, en Madrid. Merce Cuevas: soy Merce, en Cantabria. José Antonio Jiménez nos escribe desde la comarca del Mármol, en Almería, y estoy ya terminando la jornada. Miguel González nos cuenta que está en Bailén, en andaluz, poniendo las calles, como cada noche. Liliana Sánchez, nuestra Liliana, en Mieres: soy asturiana y después de un finde de mucho curro, aquí sigo poniendo las calles. Pulpo y yo nos preguntábamos, Liliana, que cuándo libras, porque
¿cuándo
es
libras?
Verdad que
siempre curras, estás todos los días, ¿eh?
Nos escribes de lunes a viernes, sí, y cuando los viernes preguntamos qué vais a hacer, siempre dices que trabajar. En algún momento tendrás que librar algún
día
suelto,
claro. Cuéntanos,
¿no?,
un poquito cómo es tu vida.
De vez en cuando. Iván Martínez: un placer escucharos desde la Comunidad Valenciana. También allí se encuentra Sergio Simarro, dice: Comunidad Valenciana en Fallas, y manda foto de él, supongo que será él, con un compañero, son DJs. Y están
Anda,
ahí
es
con
verdad.
La mesa de sonido.
A ver qué mesa tienen, parece una tractor. A ver, no sé si es una tractor, tengo que ampliar la foto. A ver.
¿La sí, ves o no?
Puede ser un atractor, sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Te las conoces todas o qué?
Esta es muy buena. Esta está muy bien. Esta está muy bien. Fíjate, los chavales, escuchándonos la radio y son dos DJs. Me gusta, a las 4:21 de la mañana.
Y termino con Iván Martínez. Dice, un placer escucharos desde la Comunidad Valenciana.
Gracias por estar con nosotros. Recuerda que si nos sigues, yo aquí lo voy a ver y te vamos a mencionar para darte las gracias. Mira, segundo caso en el mundo de remisión del VIH sin antirretrovirales. El primero se conoció como el paciente de Berlín. Este hombre se curó del SIDA hace 11 años cuando fue sometido a un tratamiento de células madre para combatir su leucemia. Pues bien, esta misma situación se ha vuelto a repetir ahora.
Así es, en esta ocasión el paciente es de Londres, al igual que el de Berlín, fue sometido a un trasplante de células madre y lleva ya 18 meses sin rastro del VIH. En principio el SIDA se trata, pero no se cura. Que estos dos pacientes hayan logrado superar la enfermedad de tal forma que no quede ni rastro de ella en su cuerpo, es todo un hito médico.
Sin duda, es una noticia esperanzadora. Nosotros además nos sentimos muy orgullosos de que, bueno, en todo este asunto haya dos científicos españoles implicados. Uno de ellos es el doctor Javier Martínez Picado, investigador del Instituto La Irsis Caixa. Esta eminencia médica pues ha pasado por la linterna de COPE, donde explicaba estos dos casos, comenzando con el primero, con el paciente de Berlín.
Confluyeron dos aspectos, que fueron una infección por VIH y un poco después una leucemia que requirió un trasplante de células madre. Un trasplante de células madre, que es un procedimiento peligroso, digamos, pero que cuando hay de por medio un cáncer que pone en peligro la vida de la persona, pues se requiere y se tiene que hacer. Y en ese caso el trasplante se realizó de una forma un poco peculiar, no solo buscando un donante que fuese compatible con el receptor, sino que además ese donante tuviese unas células a las que les faltase una proteína, y que es ni más ni menos que la proteína que el virus usa para entrar en las células, para infectarla. Hay como un 1% de la población europea que carece de esta proteína, son personas, por otra parte, sanas, y si haces coincidir la compatibilidad inmunológica con la ausencia de esta proteína, el resultado es que va a haber unas células que no se van a poder infectar con la mayor parte de virus VIH. No digo todos, porque hay una pequeña proporción de virus que todavía puede infectarse, pero no la mayoría.
Esto es lo que hizo que el paciente de Berlín se curase y también ha llevado a curarse al paciente de Londres. Aunque los casos han sido similares, el tratamiento ha tenido variaciones.
En la base técnica es muy parecido al tipo de trasplante. En la base práctica hay diferencias notables. Esto ha sido un trasplante con una preparación que se llama una adecuación mucho menos severa que la que sufrió el paciente de Berlín. También nos ha permitido determinar una serie de circunstancias que no estábamos seguros de cómo habían participado en la curación del paciente de Berlín y que ahora sabemos que no han contribuido significativamente. Por ejemplo, el paciente de Berlín era una persona que curiosamente tenía esta mutación ya de forma natural en uno de nuestros alelos. Las personas, los humanos, tenemos dos copias siempre de un mismo gen y durante años hemos pensado si eso había contribuido a que se curase. Pues ahora sabemos que no, no era la cuestión necesaria porque el paciente de Londres no tenía ninguna de estas dos copias del gen mutadas.
Los pacientes de Berlín y Londres han sido los primeros, pero el proyecto científico se mantiene y ahora estamos a la espera de si está funcionando en otros enfermos.
Tenemos 45 registros realizados. Muchos de estos registros actualmente siguen en seguimiento. Algunos han fallecido por la evolución de la progresión del cáncer, pero la realidad es que hemos hecho un seguimiento muy exhaustivo de muchísimos casos en toda Europa. De hecho, en el Congreso en Seattle, aquí donde ayer presentamos el paciente de Londres, hoy se presenta otro caso, que es otro paciente también del equipo, el paciente 19, donde hay menos seguimiento, pero es un paciente que tiene 4 meses de seguimiento, también sin antirretrovirales y con una técnica muy parecida. No podemos decir que sea una curación, pero bueno, ahí estamos y creemos que con los meses, y si sigue indetectable, podremos anunciarlo de forma definitiva más adelante.
Pues el proyecto pinta bien, pero aún así el doctor Martínez Picado es prudente. Hasta que no funcione en todos los casos, no hablarán de curación.
Somos cautos porque hablar de curación significa que tendríamos la garantía de que el virus no va a reaparecer. Actualmente podemos tratar muy bien la infección por VIH con antivirales, pero no la podemos curar. Y siempre cuando hablamos de estos casos, somos cautos. Nadie podemos asegurar, porque quedan reservorios en el organismo, reservorios virales, que el virus no va a estar aletargado y que incluso meses, años después pueda reaparecer. Todo lo que hemos visto hasta ahora es que el virus ha llegado a reaparecer hasta 9 meses después de parar el tratamiento antirretroviral. Por lo tanto, pues el paciente que hoy presentamos son solo 4, En el caso del paciente que presentamos ayer, 18 meses ya es un tiempo prudencial como para ser muy optimistas, aunque tengamos reservas que también la revista Nature, que es donde lo hemos publicado, nos propuso que mantuviésemos esta reserva y esta prudencia científica que yo creo que caracteriza este tipo de investigaciones, pero somos optimistas.
Impresionante lo que avanza la ciencia y qué importante es este segundo caso para refutar que el proyecto va por buen camino. Con un único paciente era imposible confirmar que el tratamiento funcionaba, pero ya con un segundo caso empieza a ser irrefutable que algo tendrá que ver lo que están haciendo estos científicos. Y yo creo que con estas buenas noticias nosotros seguimos poniendo las calles aquí en COPE a las 4:26 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Nuestro saludo y nuestro abrazo a la gente que está protegiendo. Siempre os saludamos, vigilantes de seguridad, policía nacional, policía local de cualquier localidad de España y, por supuesto, a nuestra Guardia Civil que está en las carreteras, que está en cualquier situación. Hay un montón de gente que está trabajando por y para los demás. Esos voluntarios, la gente que está con las grúas, la gente que está en las fábricas, en las farmacias. Buenos días, esto es España. Walking on the Sunshine, Rod Stewart, sonando mientras ponemos las calles. Cada uno aporta a su manera, de la mejor manera que pueda. Hay gente que está en la cama, también eres ponedor, también estás aportando. Y también a la gente que está en la carretera, de un lado a otro con las mercancías, a la gente que está en cualquier rincón trabajando y aportando, los ponedores, la comunidad de los ponedores. De aquí a Herrera, os vais a dar cuenta de la cantidad de gente que sois, de la cantidad de gente que tenéis puesto de responsabilidad para que esto funcione. Esto no deja de ser una cadena de producción, donde además todos los días los ponedores aportan lo mejor de sí mismo. Hay un montón de mensajes en nuestro Facebook. Hoy te estamos preguntando en qué comunidad estás, cómo te llamas. Y así os vamos descubriendo todos los días un poquito más.
Sí, hoy no tiene misterio. Lucía dice aquí una desvelada desde Cáceres. Nos ha escrito también Germán Álvarez, que dice que está en Pola de Siero, en Asturias. Esperanza Ortega, en San Fernando de Cádiz. Ole. Es por lo dicho, pues por San Lunes. José Francisco Miñano, hoy día de descanso, pero fiel a poniendo las calles desde Ricote, en Encuentro en Murcia.
Sí, señor.
Carlos Cuadrado está en un pequeño pueblo de Castilla y León que se llama Villaherreros. ¿Le ubicas en la provincia?
No, no lo conozco.
Yo tampoco. Carmen Palacio, desde Cantabria, una noche más sin dormir y hoy escuchando la lluvia caer con fuerza.
Claro.
Inés Navarro, en Barcelona. Pablo Abras dice que está en la tierra del mariachi, en Guadalajara, en México.
México, fiel
oyente. Adolfo Fernández se encuentra en Ceuta. Carlos Fortuna, en Aragón. Isabel Dorado en San Agustinillo, en Oaxaca, otra oyente desde México. Estoy encantada de oíros, ¿eh? Tenemos a Isabel
bien.
Y a Pablo escuchándonos desde el otro lado del charco. Isa Aranzay, de Ezcaray, en la provincia de La Rioja. José Luis Sanz dice, qué buenas las historias que ha contado Arjona y ahora el pulpo. Que digan luego que las noches en la radio son aburridas. Desde Aravaca, en Madrid, con ganas de pillar la cama, que
gracias.
Hay un frío que pela. Ana Quintero, saludo una gata. Andrés Criados, escucho en Onda Media desde Cataluña. Y un Sara, me llamo Sara y soy de Barcelona, en Cataluña.
Que nadie se sienta solo, que nadie se sienta un desgraciado por estar despierto a estas horas. Date cuenta, toda la gente que hay con nosotros. Y en definitiva, esta comunidad de ponedores pone las calles de España. Son las 4:31, hora menos en Canarias. Te animo a que compartas, a que nos escribas la publicación que hemos hecho en Facebook, porque de esa manera optas a llevarte un lote de 3 DVDs para tu colección personal.
Bueno, vamos con las noticias. Comienzo y contándote que el pasaporte podría tener los días contados.
¿Qué me estás diciendo?
Mira,
¿por qué?
El aeropuerto de Menorca participa desde este mes, desde marzo, en un proyecto piloto para probar una cara que escanea nuestras facciones. Es una máquina que escanea nuestras facciones y que decide si podemos o no seguir avanzando. Sabes que cuando vas a un aeropuerto tienes que pasar por varias fases, como si fuera un videojuego,
sí.
Y a ver si las pasas todas,
sí.
Que entregas el billete, entregas el pasaporte. Pues ahora va a ser todo mucho más fácil, porque una vez que ya, cuando ya sacas el billete, como tienes que escanear el pasaporte, va a estar todo informatizado, van a ver tu cara, y entonces cuando llegas al aeropuerto no hace falta que lleves nada. Ni billete, ni pasaporte, nada. Tú, una máquina te escanea y dices, sí, correcto, es esta la que lo ha comprado, es ella. Y,
que pase.
Y para adelante, con lo cual se tarda muchísimo menos. Bueno, al menos ese es el objetivo, ¿eh? Se trata del programa de reconocimiento biométrico. Ya es una realidad en algunos aeropuertos, pero en España pues aún no está implantado. De forma voluntaria, Menorca ha accedido a ser conejillo de Indias y todos los clientes de la aerolínea Air Europa podrán acceder desde ya sin necesidad de mostrar ni el pasaporte ni el billete. De funcionar la medida, pues llegará al resto de aeropuertos españoles en breve.
Qué bueno.
El objetivo, como te estoy diciendo, es muy claro, reducir las esperas y facilitar el tránsito.
Claro.
De momento, no se emocionen los pasajeros de Menorca. De momento hay que llevarlo encima,
claro.
Que como está en pañales,
pruebas, claro.
Pues que a ver si no va a funcionar y te lo van a pedir y no lo llevas y entonces tienes un problema.
Te tienes que dar la vuelta.
Efectivamente. Pero bueno, con llevar la documentación encima en este tiempo, aunque no la uses, no, tampoco hay tanto problema. Y es el progreso, que ya no se tendrá que preocupar uno porque ha salido de casa sin la documentación. Eso está muy bien, ¿eh?
Ya en Barajas hay un experimento. En Barajas, cuando yo volé en noviembre a Australia, ya presentabas directamente el pasaporte y no, ya la policía no te veía. O sea, ya te decían si ibas por un lado o ibas por otro.
Ya.
Te quiero decir que van avanzando en ese sentido.
Sí,
¿eh?
Sí, para tardar menos.
Claro.
Es que cada vez son más los pasajeros.
Claro.
Bueno, voy con una curiosidad que está relacionada con el lenguaje. Pulpo, tú sabes que somos los únicos seres vivos que tenemos la capacidad de comunicarnos a través de un lenguaje estructurado.
Claro.
Es lo único que nos separa del resto de animales, por ejemplo, porque los animales tienen un instinto como el nuestro.
Claro.
Por ejemplo, el instinto maternal.
Correcto.
Eso es algo que no nos separa del resto de mamíferos.
Sí.
Pero, sin embargo, hay una cosa que sí, y es el lenguaje. El lenguaje estructurado. Porque, claro, hay otros animales que también mantienen contacto entre sí por medio de sonidos y de gestos, pero ninguna otra especie ha logrado formalizarlo como nosotros en un lenguaje que cuenta con gramática, con semántica, con sintaxis. Bueno, como te puedes imaginar, a lo largo de los siglos hemos ido evolucionando nuestra forma de comunicarnos y ahora los científicos han descubierto que hay dos sonidos de todos los que usamos, hay dos sonidos que aparecieron hace relativamente poco,
hace poquito.
Lo que se considera poco, bueno, vamos, 4 milenios. O sea, hace 4.000 años.
Ya, pero bueno.
Pero se considera poco.
En la estructura de la historia no está nada mal.
Efectivamente.
Claro.
¿Te imaginas cuáles son esos dos sonidos, esos dos fonemas que antes no tenían los Homo sapiens?
Pues un ¿qué tal estás?
Sí.
¿Un qué tal?
Hombre, ¿qué tal estás?
¿Qué tal estás?
Increíble, si lo hubieran dicho hace 4.000 años. Mira, son la F y la V.
Ah, sí, la V.
No utilizaban esos dos sonidos. Son dos sonidos esenciales en las lenguas contemporáneas que no existieron hasta el Neolítico. Según los expertos, fueron posibles gracias a la transformación que se produjo en la forma de morder y que dieron lugar a esas dos letras labiodentales.
¡Qué bueno!
Tú, para decir la F,
sí,
tienes que juntar los dientes de arriba con el labio inferior.
Claro.
Para decir F,
F,
y para la V,
F,
más o menos parecido.
V.
Bueno, pues esa transformación en nuestra mandíbula fue clave. En el paleolítico los humanos teníamos los dientes alineados y no podíamos hacer ese gesto, era muy costoso hacer estos sonidos y no existía. Según fue cambiando nuestra mandíbula, pues fueron surgiendo. A mí me encanta, para esto tengo que decir que es maravilloso el estudio del ser humano. Actualmente, a día de hoy, en el mundo, existen entre 7.000 y 8.000 lenguajes hablados.
Impresionante.
Y el español es el segundo más importante.
El segundo, el primero es el chino ya, ¿no?
El primero yo creo que es el chino. Sí. No, yo, bueno, el más importante es el inglés. Mm. El que más se habla es el chino, claro, con 1.400 millones de chinos.
Con los que son allí.
No ganan por goleada.
Claro.
Claro, pero luego está el nuestro en importancia, Pulpo. Y hay entre 7.000 y 8.000 lenguajes. Y que el nuestro sea el segundo más importante.
Somos muy grandes.
Es que es de ser muy grande.
Somos todos muy grandes.
Y todos están construidos a partir de 2.000 sonidos diferentes.
Increíble. Estas cosas del lenguaje son muy bonito, ¿eh?
Muy bonito,
es muy bonito.
Y vamos con otra noticia. La venganza es un plato que se sirve frío, Pulpo, y en la mayoría de los casos con mucha mala leche.
Sí,
un estadounidense ha acabado tan cabreado con los empleados del departamento de vehículos a motor de su localidad que al final ha decidido devolverles el tiempo perdido.
Mm.
Este hombre llevaba meses tratando de contactar con alguien que le ayudara a cambiar de domicilio uno de sus coches, que lo tenía domiciliado en un sitio y dice, pues no, ya no vivo ahí, quiero cambiarlo.
Sí.
Pues o no le atendían por teléfono y le decían que tenía que ir a la oficina, o cuando llegaba a la oficina el responsable no se encontraba
Toma ya.
Tenía que volver a marchar.
Toma ya.
Harto, cuando llegó la hora de pagar el impuesto anual, el impuesto sobre el vehículo, como pagamos aquí, ha decidido hacerlo en monedas de un centavo. En total tenía que abonar cerca de $3.000, así que echa cuentas. Entregó casi 300.000 monedas. Para llevarlas, compró 5 carretillas y contrató a una docena de personas para que le ayudaran porque él no podía llevarlas solo a la oficina.
Claro, eso pesa un montón.
El personal de la oficina tuvo que dedicar 12 horas a contar cada centavo. Si te preguntas si es legal hacer esto, la respuesta es que, al menos allí, en Estados Unidos, sí. El hombre se acogió a una ley que está en vigor del año 1965, donde se afirma que las monedas de curso legal son una forma de pago admisible para cualquier tipo de deuda, impuesto y pago público. Así que, aunque sea una faena, si el centavo es una moneda de curso legal, yo te lo puedo traer en centavos.
Perfectamente.
En vez de en billetes.
Perfectamente.
Así que, ¿qué te parece? $3.000 en centavos.
Pues me parece que es una cosa que es un poco incordio, pero es que es legal, lo puedes utilizar, lo puedes hacer.
Y él estaba tan harto que dijo, me habéis hecho venir aquí 20 veces, no me habéis atendido, pues ahora os vais a pasar contando moneditas 12 horas.
¿Cómo nos ha entrado Paco Ventura hace un ratito con la moneda? ¿Qué nos decía? Y esta monedita, claro, es que las monedas es un dinerito. Oye, que una acumulación de monedas,
que sí.
Tienes un dinero importante. Yo tengo en casa una hucha de monedas de 2 euros.
¿Sí?
Yo cuando a mi bolsillo llegan una moneda de 2 euros y luego llega a casa, a la hucha.
Mi hijo la hace de céntimos.
Claro. Claro,
y ahí va, con sus centimillos.
Poco a
de
poco.
5, de 2, de 1.
Claro, y se va, oye, que se va acumulando ahí un dinerito, ¿eh?
Ah, ya tiene casi 60 euros.
Fíjate, poco a poco,
céntimos.
¿Eh? Claro.
El día que lleguemos al banco, ¿qué te parece?
Pues que te van a decir, mira, ya está aquí la de las monedas.
¿Eh? Esa cara que van a poner. Bueno, vamos con la música, porque ya no da tiempo más. Vamos a escuchar a Louis Tomlinson, porque la desgracia ha vuelto a cebarse con él. Este fue miembro de los One Direction. Acaba de perder a su hermana
tan
solo 18 años.
Sí.
3 años después
de
que muriera su madre a consecuencia de una leucemia.
Sí.
La joven ha sido encontrada muerta en su domicilio de Londres y a la espera de que se le realice la autopsia, todo parece indicar que ha sido un ataque al corazón. Los familiares y amigos de Tomlinson afirman que está destrozado, que está consternado. Qué desgracia. Hay veces que hay gente que pasa por varios palos, ¿no? Así muy seguidos. Y no es para menos que lo esté pasando mal.
Pues mira, cuando te crees que lo tienes todo en la vida, el éxito, la música, multimillonario, este chaval súper jovencito, se queda sin mamá y ahora se queda sin hermana. Tremendo. Un fuerte abrazo para él y para su familia. Son las 4:39 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas, a los insomnes, a la gente que está pasando por un mal momento. La verdad que nos gusta además sentir que estás aquí con nosotros y descubrir desde qué comunidad nos estás escuchando. Hay un montón de comentarios. Esto lo que nos anima es para demostrar que no estamos solos, que hay un montón de gente que aporta para que esto funcione. Recuerda que puedes compartir y contestarnos en nuestra publicación de Facebook y ahí vamos a ver pues lo que nos cuentas y te vamos a leer. Compártelo porque hay en juego 3 DVDs que te queremos regalar antes de darle la del pulpo a Carlos Herrera a las 6:45 de la mañana. With all of my people, and it couldn't get better this way. Y la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir: Pepa Bote Barbas, José Ignacio Bilbao, Mari del Cidne, también José Ángel Segundo, Jorge López, Javier Ortiz, Javier Estrada y Marisa. Son ponedores que ya están aportando para que esto no decaiga. I just throw it all away, get another two shots, 'cause it doesn't matter anyway. We're dancing on tables, and I'm off my face, with all of my people, and it couldn't get better, they say. We're singing to last call, and it's all out of tune. Should be laughing, but there's something wrong, and it hits me when the lights go on. We're dancing. Nuestro teléfono es gratuito, es el 950-6006. Márcalo, entra en directo y así te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Pero sobre todo me cuentas cómo estás poniendo las mismas, las calles. Fernando, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde?
Estoy en Asturias, Cudillero.
Ajá, ¿y para dónde vas ahora mismo?
Ahora voy a coger el barco para salir a pescarme ropa.
Ajá, ¿sales ahora mismo a las 4:42 de la mañana?
A las 5 salimos, sí.
Ajá, ¿y lo hacéis todos los días?
Sí, todos los días, cuando estamos a merluza, sí.
¿Y salís a esta hora porque ahora es de madrugada cuando las merluzas salen prácticamente arriba del todo para comer, ¿no?
Sí, ahora salimos a alargar el palangre y luego a las 10 de la mañana así lo metemos para bordo.
Ajá, ¿cuánto tiempo estáis en la mar?
Hasta las 5 de la tarde o así.
Ajá, ¿y cuándo es el mejor momento para capturar?
El mejor momento es cuando empieza a amanecer.
Ajá, ¿y se ven así desde arriba, desde el barco se ven las merluzas o tenéis que...?
No, están a 100 metros para abajo.
Fíjate, que digo yo que sacar un bicho de esas características tiene que moverse un montón, ¿no?
Nada, vienen hinchadas ya, con la profundidad de la presión ya vienen hinchadas, la mayoría vienen muertas.
Ah, madre mía, fíjate, ayer yo comí merluza, qué rica cuando se parte y sale la sangre, ¿eh?
Sí, ¿eso? La merluza está muy buena.
Ajá, ¿y para dónde, luego de dónde la vendéis?
Luego la vendemos en la Loja de Avilés, normalmente.
Uh-huh. Y ahí os están esperando la gente que compra para restaurantes y demás, ¿no?
Sí, pescaderías.
Uh-huh. Oye, ¿y es verdad que en los barcos también se escucha el programa?
Sí, claro. Nosotros cuando estamos a este oficio, estamos a 2 horas de tierra y se coge la radio bien.
Jolín. Fernando, ¿te puedo preguntar los años que tienes?
Tengo 52 años.
¿Y te mareas cuando se mueve mucho el barco?
No, hace tiempo que ya no me mareo.
O sea, ya ni sientes ni padeces, ¿no?
No, ya cada uno ha hecho a ello.
¿Has pasado miedo algún día?
La verdad no. Respeto sí, pero miedo no.
Ya. Es que el mar cuando se pone cabrito, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que... Pero bueno, llevamos desde crío, desde los 15 años, pues te haces a ello, como a todo.
Y Fernando, ¿por qué optaste por ser pescador?
Bueno, porque en Cudillero, mi pueblo, era lo que se... De aquella había, se ganaba dinero.
Ya.
Y pues bueno...
Jolín.
Tus padres, toda la gente se dedicaba a ello, pues cambió mucho la cosa ahora.
Uh-huh.
Ahora quedamos 4 nada más.
¿Y tienes familia, Fernando?
Sí, tengo una hija de... Pues ahora tiene 4 años, fíjate bien.
Qué maravilla, ¿no?
Ya.
Oye, Fernando, ¿qué tipo de merluza capturáis? ¿La argentina, la austral, la de cola...?
No, la merluza del pincho de Cudillero, debe ser la de cola.
Qué rica está, de verdad, qué cosa más deliciosa. Pues Fernando, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Muy bien, muchas gracias, Pulpo, encantado de hablar contigo.
Te lo digo igualmente y te doy un abrazo fuerte y nada, aquí nos tienes para lo que necesites, ¿vale?
De acuerdo, Pulpo, gracias.
Adiós, Fernando, buena jornada.
Hasta luego.
Adiós. Las 5:15, hora menos en Canarias. Esta canción se la voy a dedicar a esas mamás, a esas abuelitas, a esa gente que está ahora mismo intentando dormir y no lo consigue y de vez en cuando le gusta recordar canciones que les tocó el corazón en algún momento de la vida. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles y viva, viva España.
Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primavera. Para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para llevarte. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco.
Aquí estamos Bea y yo disfrutando y veo a Jorge Casesmiro que también le gusta la canción. Lo que tiene Julio Iglesias, que no teniendo una gran voz, tiene una personalidad tan grande que inunda las canciones.
Esta canción además está muy bien cantada por él, es muy bonita, muy melódica.
Sí. Claro que sí, viva Julio Iglesias.
Sí, sí, nos encanta.
Hay un montón de ponedores que nos están contando desde qué comunidad autónoma nos están escuchando.
Bueno, pues Nieves Tejera está en Gran Canaria, Alberto Pérez está en Aragón, nos dice que feliz día a todos, pronto tendremos los cerezos en flor. Y termino con Josefa Morales desde Fiñana, en Almería.
Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio,
todo es una pre-campaña.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Pedro Sánchez y compañía han llegado a copar todos los puestos claves del Estado para crear una gigantesca maquinaria electoral. De eslóganes, ¿eh?
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Puedo incendiar la casa haciendo experimentitos?
Y pegó esto un reventón y me entró un trozo de hojalata en la mano. No me la quería.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
A un vecino le puedes pedir que te riegue las plantas, pero ya pedirle que te solicite la tarjeta sanitaria europea, te pida la etiqueta medioambiental para tu coche y te consiga una nueva línea de móvil, igual es un poco mucho. Pero bueno, depende del vecino, porque ahora en Correos te ofrecemos nuevos servicios para hacerte la vida más fácil. Que para eso somos vecinos. Los nuevos tiempos llegan por Correos.
COPE, nos encanta estar contigo, te acompañamos, hagas lo que hagas y de vez en cuando nos gusta profundizar un poco en la cultura. Para eso lo que hacemos es recurrir a un crack, Jorge Casesmiro, buenos días.
Buenos días a todos.
Oye, es curioso esto que está sucediendo en Estados Unidos, que resulta ahora que van a hacer una serie sobre la historia de Colón que huele a leyenda negra. Jorge Casesmiro, cuéntanos cosas.
Pues así es, esta es la historia que tenemos aquí. Una serie que parece se llamará Hispaniola, es decir, La Española, con un guionista, productor, un tal John Fusco, que parece ser que hizo una serie Marco Polo, ¿no? Literalmente parece que lo que quieren hacer es como la historia brutal y sangrienta de Colón, en fin, pues qué novedad, ¿no? Es decir, esto está basado en un panfleto de un neerlandés, Hans Koning, que publicó un libro en el año 91, Colón, el mito al descubierto, esto, un panfleto, insisto, no es un estudio, no es una cosa rigurosa, en las bibliografías colombinas no aparece esto porque no tiene ningún sentido.
Claro.
Y básicamente trataba eso a Colón como un ladronzuelo codicioso, un canalla que iba a liquidar una cultura, en fin. El año 91, fíjate que es curioso porque coincide con la reedición de un libro del famoso Simón Wiesenthal,
sí,
el famoso cazanazis, ¿no? Pues este hombre, yo no sé qué le pasó, pero vamos, hizo un libro que se tituló Operación Nuevo Mundo, reivindicaba los orígenes judíos de Colón. Sabes que los orígenes de Colón, aunque parece genovés, siempre son muy discutidos, es un personaje misterioso. Simón Wiesenthal reivindicaba que Colón era judío, pero al mismo tiempo también le tildaba de una especie de genocida, una cosa rara. Sí. Fíjate que en el año 92 era el quinto centenario del descubrimiento de América, sí, y yo creo que todos estos papeles pues son cosas de oportunidad para desacreditar pues la gran empresa española.
Fíjate que con esto que nos estás contando a toda la comunidad de ponedores, es como si no concediesen mucho crédito a esto que nos están preparando.
Mira, yo creo que esta serie, estoy guionista y tal, o sea, yo creo que a esta gente le da igual Colón que hacer una serie sobre los vikingos o sobre el Estado Islámico. O sea, lo que quieren hacer, sangre, sangre, violencia, violencia, alguna violación, cosas de estas, en fin, sexo y violencia.
Sí,
es lo que...
sexo y violencia, que saben que, lo, que eso lo venden.
Que eso lo venden. Entonces, ¿qué más da? Un día son los vikingos, otro día Colón. Pero, hombre, es que esto de Colón, oye, es que el Estado Islámico habría más sangre. Bueno, pero tú haz lo de Colón, en fin.
Ya.
Yo creo que la cosa no tiene mucha importancia.
Yo no sé si es que en Estados Unidos hay como una especie de rebrote contra la... con su, bueno, yo diría que contra su propia herencia española, porque ahí hemos estado desde el principio, ¿eh?
Mira, mira lo que hablábamos pues hace muy poco, ¿no? Sobre toda esa herencia española en Estados Unidos. Yo creo que ahí abunda, fíjate, un doble problema cultural e histórico, que por un lado es la mala conciencia por lo que hicieron a los indios allí en el hoy territorio estadounidense. De hecho, Hans Corin, que era un irlandés que después de la Segunda Guerra Mundial se va a Estados Unidos, se nacionaliza estadounidense y se pone a escribir contra los españoles y los indios, pero vamos, sí, el ejemplo lo tenía allí,
sí,
en fin. Y luego, pues que es una cosa también importante, que la primera potencia mundial, el gran imperio estadounidense, no puede entenderse a sí mismo si previamente no entra en el imperio español. Es algo así como si en España o en el mundo entero quisiésemos ahora desquitarnos de Roma, ¿no? Porque fueron muy malos y tal. Pues mira qué cosa tan absurda, es que usted no se entiende sin Roma. Pues en Estados Unidos y el imperio inglés no se entiende sin el imperio español tampoco. Entonces, es como si atacando un poquito a España, pues parece que, en fin, pues se quitan como dos cosas de un golpe, ¿no? Echando la culpa a España.
Sí, te entiendo, Jorge, lo que no quieres decirlo. Lo que pasa es que me preocupa que estas series luego tienen muchísima visión, hay mucho visionado, y nos pueden también un poco herir, hacer daño a todo lo que hemos construido poco a poco desde hace un montón de años.
Como tú dices, efectivamente, Pulpo, aquí hay el tema de la educación, ¿no? Porque las series son entretenimiento, pero son herramientas divulgativas muy potentes que a la gente joven, sobre todo, le atraen mucho.
Claro.
Utilizan este lenguaje
claro.
visual. Entonces, y fíjate, este señor, este guionista de esta serie que va a salir, decía, bueno, que él, dada su larga relación y su alianza con la comunidad de nativos americanos, no sé a cuáles se refiere, pero si hicieron ahí reservas para dejarles casinos y licorerías y matarlos de borrachos, y yo no sé qué, de verdad, es una cosa, dice, bueno, y quiere divulgar la oscura y brutal verdad detrás de Colón, y no el mito que se enseña en los colegios. ¿Pero qué se enseña en los colegios de Colón, Dios mío? Sí, y, en fin, una cosa curiosa.
Yo, sinceramente, creo que la realidad no es tan oscura, Jorge, no hay que amargarse.
Mira, Colón sigue siendo un personaje que tiene mucho misterio, su origen incluso aún es discutido todavía. Hay quien gente, no, fue gallego, no, fue catalán. Pero, bueno, mira, qué más da lo que fuese. Este señor, la verdad es que, como decía el gran americanista, el experto en descubrimiento, Francisco Morales Padrón, canario, luego que falleció
en
Sevilla.
Canario.
Este hombre muy importante, Francisco Morales Padrón, en un libro que escribió por el quinto centenario, que te traigo aquí, la edición muy bonita, que sí que es muy bonita.
De pasta dura, ¿verdad?
Sí, señor, para los escolares. Te decía, mire, señores,
Cristóbal Colón, almirante de la mar Océana, Francisco Morales Padrón, Biblioteca Iberoamericana.
Sí, señor.
Ediciones Anaya, muy
ediciones
bien.
Año, fin de año 88-89, pues de cara al quinto centenario, decía, mire, Cristóbal Colón vivió a caballo entre dos mundos, la Edad Media y el Renacimiento. Europa y América.
Claro.
La ambición material y sueños de gloria forjaron a uno de los personajes que estableció la frontera entre dos épocas de la historia. Este es el primer nivel de información. Vamos a ver, esta es la historia, la Edad Media, el Renacimiento, Europa, América. Fíjese la complejidad, ¿no?
Y además que yo diría que Morales Padrón es una auténtica fuente de fiabilidad, ¿no? Para nosotros, yo creo que es donde tenemos que recurrir.
Yo creo que es importante reivindicar la labor de estos americanistas, de estos hispanistas, Francisco Morales Padrón, Juan Manzano Manzano. Ay, si este señor de Estados Unidos se hubiera informado a través de estos hombres para hacer su serie y no de este señor que hizo pues un panfleto, ¿no? Yo creo que le habría salido una serie mejor, ¿no? Con menos sangre quizá, ¿no?
Pues sí.
Mira, decían... pues Caro Baroja, Unamuno, que ellos no eran muy partidarios, parece ser, que de desmentir esa leyenda negra. Decían, pero si eso es una chorrada, nosotros tenemos que discutir con gente seria, ¿no? Sin embargo, pienso que esa labor que hizo Judería sí que es importante y conviene rescatarla. El descubrimiento, la conquista, el poblamiento de América es el parteaguas de la historia. ¿Crueldades? Hubo, pues hombre, claro, claro que hubo. Hablamos de hace 5 siglos, pero oye, la crueldad no la inventaron los españoles, creo yo. Ya existía, parece ser, cuando fue Colón por ahí entre los indios caribes, que ahora se dice, no eran antropófagos. Sí, bueno, parece que sí lo eran. Quizá no estaba en su dieta, pero a veces en las fiestas o después de una batalla se ponían finos, ¿no? Los españoles en las crónicas decían, no, los identificamos porque a los prisioneros se los comen bien castrados y cebados, ¿no? Joder, entonces, bueno, que a lo mejor no lo hacían todos los días, pero vamos, como si yo digo, no, yo no como carne humana todos los días, pero solo las fiestas, ¿no?
Ya, no. Oiga usted, estamos hablando de eso, por favor.
Oiga usted, por favor, ¿no? Entonces, yo creo, fíjate, contra estos indios caribes, además, luchó un conquistador muy especial, ¿no? Muy especial porque era negro y se llamaba Juan Garrido.
Juan Garrido era negro, ¿cierto?
Sí, señor. Era un negro, pues parece africano, berebere, que pues lo apresaron los portugueses, luego él pasó para España y allí se interesa por América y va allí con las milicias a luchar por Castilla, incluso participó en la conquista de México con Hernán Cortés, ¿no?
¿Qué estás contando?
Bueno, ya hablaremos de Juan Garrido, que levantó, parece ser, por encomienda de Cortés, la Iglesia de los Mártires, la primera iglesia levantada del sur americano, y fue también, parece ser, el primero en cultivar trigo en territorio americano. Lo digo porque sería bueno que este señor John Fusco, que va a hacer esta serie... Pues cuando se tome un buen bol de cereales por la mañana, recuerde que allí fue un señor Juan Garrido, que era negro y que fue un gran conquistador, y él toma cereales quizá porque este señor fue allí para pelear por la corona de Castilla, ¿no? Entre otras cosas.
No, es espectacular lo que nos estás contando, además, muy especialmente, ni más ni menos, un bibliófilo que es súper importante en aquel siglo.
Vamos a hablar de ese bibliófilo, efectivamente, porque es donde yo quería llevarte, ¿no? Hablaremos de Juan Garrido, pero también vamos a hablar del bibliófilo otro día, digo, más importante del siglo XVI, nacido en Córdoba, fallecido en Sevilla, fundador de la Biblioteca Colombina, que está en la Catedral de Sevilla, en el extremo del Patio de los Naranjos. Este hombre atesoró en vida más de 15.000 libros, que los recogía de toda Europa, aparte de los que se hacían en España. Tiene, por ejemplo, una edición latina de los viajes de Marco Polo, a los que dedicó este señor de Estados Unidos la serie aquella de Netflix, ¿no?
Qué bueno.
Hablamos de uno de los hombres más cultos que ha dado la historia. Fue el hijo de una señora Beatriz Enrique de Arana y de Cristóbal Colón. Es decir, que hablamos de Hernando Colón. Por cierto, su biblioteca, Biblioteca Colombina, está abierta para turistas y escolares con visita guiada, www.icolombina.es. Visitas guiadas, porque efectivamente es importante que nos enteremos por gente que prefiere la historia a la sangre y la brutalidad, y para eso pues los guías del Instituto Colombino en Sevilla pues son magníficos.
Pues mira, para finalizar esta espectacular disertación que te has marcado, Jorge, nos vamos a ir con una canción. El título es un poquito especial, pero se llama El huevo de Colón. Gracias, Jorge.
Un abrazo.
Hasta luego. 92, 93.
Años lleva, parece que falla. Atiendo el mismo hueva al sueldo de Fernando y Isabel. Vestido de almirante y a golpe de timón, la lengua de Cervantes lleva de México a Nueva York.
Colón, el genovés. Colón, el portugués. Colón,
tenía
el gran Javier Gurruchaga con Joaquín Sabina, llegando a las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias. Recuerda que si acabas de poner la radio, este programa se llama Poniendo las Calles. Somos el primer despertador de la radio, lo hacemos desde la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y atención, porque tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana, de las 4 en Canarias. En la próxima hora vamos a hablar de un estudio que ha sacado la FAD, la Federación... en la Fundación Española contra la Drogadicción, sobre algunas actitudes de los más jóvenes que son bastante alarmantes. Y con Alfonso García vamos a conocer lo último del mundo del motor. Ahora toca actualizar la información.